¿Quién está contento en esta iglesia? Amén. ¿Os gusta esta iglesia? Pastor. ¿Os gusta esta iglesia? Amén. ¿Cuánto os gusta esta iglesia? No soy fofo, ni fofito. Ni... ¿Os gusta de verdad la iglesia? ¿Eh? ¿Os gustaría que fuera así siempre la iglesia? No, no, entonces, ¿cómo es el tema este? ¿Os gusta, pero no queréis que sea así? ¿Eh? Todas las personas que estamos en una iglesia, en esta iglesia, podemos tener dos puntos de vista diferentes de la iglesia en la que estamos. Vamos a bueno, ¿os acordáis del tema este cuando está Jesús y aparece Moisés, Abraham? ¿Sabéis? En Mateo 17. Entonces Pedro le dice, ¡ay, qué bien estamos aquí! Esto es una gozada. ¡Cómo me gusta! Vamos a hacer tres enramadas. Y nos vamos a quedar aquí. 17:4. No hace falta que lo busquéis. Y esa es una mentalidad de algunos de los que estamos aquí. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Cómo me gusta esta iglesia! Vamos a hacer tres enramadas y una paella. Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a gozar. Vamos... Alabamos, bendecimos, nos preguntamos qué tal nos van las cosas. Pues bien, ayer ganó el Atlético, ¿qué tal tú? Bueno, yo no tan bien, perdió el Barça. Vaya rollo este. A todo esto, nunca estuve tan contento de que perdiera el Barcelona, Lo digo en serio. Para mí el señor Simeone es un ejemplo, solo falta ser cristiano. Día a día peleamos, vamos batallando, somos humildes, pero podemos conseguir cosas. Este hombre una vez casi me hace llorar en una entrevista. Y ayer me puse contento, porque gente que normalmente nunca gana nada, a través del esfuerzo consigo ganar una liga. Cuando unos tienen cientos de millones y ellos tienen la mitad o menos. Así que es un referente esta gente. Con humildad, se le lesiona a uno, se le lesiona al otro, ellos siguen peleando, pum, 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 y al final ganan una liga. Ahora solo falta que le ganen al Madrid también. Esperemos que acaben la tarea. Bueno, volviendo a donde estábamos, puede ser que muchos de nosotros nos encontremos contentos en la iglesia y nos guste tal y como está la iglesia y pensemos, vamos a perpetuar la iglesia, que siempre sea así, que siempre estemos contentos, que siempre estemos así con el compañerismo que hay, que nada cambie. ¿Visteis cuando dije, estáis contentos, queréis que siempre esté así? Muy poquitos dijeron que sí. Algunos lo pensaron un poco más la pregunta y se quedaron callados. Pero hay otras personas que vamos a leerlo en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Bendito sea, Señor. Todo esto os pido, por favor, estéis orando por Félix, por favor. Para él va a ser fundamental que la iglesia lo respalde en el proceso que acaba de empezar en su vida hoy. Yo sé de la importancia que tiene el respaldo de la iglesia, el respaldo de las oraciones en un momento de duelo como este. Y más en una persona que como yo tenemos un trasfondo complicado. Así que por favor, sostengamos a nuestro hermano en oración. Su vida está en juego. No son palabras menores. Capítulo 6. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en el que moramos contigo, nos es estrecho. Los hijos de los profetas que vivían con Eliseo, te dicen, oye Eliseo, el sitio en el que vivimos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allá cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, iré. ¿Veis dos puntos de vista diferentes que se pueden pasar a la iglesia de hoy, incluso a la iglesia, a esta iglesia? Porque yo sé que aunque algunos antes no dijeron que siempre que quisiera que la iglesia fuera así, no contestaron no porque quisieran que cambiara ni porque quisiera que siguiera igual, sino porque no sabían cómo querían que siguiera siendo la iglesia. Y otros no contestamos porque a lo mejor tenemos miedo a meter la pata, entonces mejor nos quedamos callados. A ver qué pasa. Pero hubo unas personas que dijeron, no, no queremos que siga así. Ahí estamos todos. Puede ser que queramos que todo se mantenga igual, la estamos gozando. ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Yo me acuerdo una vez en una iglesia, subió un chico al púlpito, ahí pueden subir varias personas, dar un pensamiento, y dice, estamos mal, hermanos, tenemos que... Y de allí a un rato subió otro y dice, ¿qué va? Estamos bien, estamos gozando. ¿Y cómo es posible que la misma iglesia dos percepciones totalmente diferentes? Porque es así dentro de las iglesias. Es así. No todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Seguramente si tuvieras que definir como yo estoy vestido ahora, unos dirían, pues va vestido con cosas azules. Y otros dirían, está vestido con un polo blanco. Y otros dirían, pues viene en tenis. Y los tres me estáis viendo a mí. Lo mismo pasa cuando miramos a la iglesia. Seguramente si dijéramos, ¿te gusta la iglesia? ¿Quieres que cambie? Unos diríamos, sí, estamos bien. Estamos bien. Hay compañerismo, la gente se queda a cenar, nos vamos a la playa juntos. Y otros dirían, como le dijeron a Eliseo, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Queremos crecer. No quiere decir esto que el lugar fuera feo, ¿eh? Ni que estuviera mal, ni que no hubiera aire acondicionado, ni todo. No. Simplemente le está diciendo, el lugar en donde estamos morando contigo nos es estrecho. Necesitamos crecer. Necesitamos desarrollar lo que Dios nos dio. Y vamos a ir allá, a donde sabemos que lo podemos hacer. Necesitamos movernos de donde estamos. Necesitamos ir al Jordán. Te pedimos una cosa. ¿Te vienes con nosotros? Sí, vamos. Yo voy con vosotros. Me gustaría leer en Mateo también. Un momento. 17, creo que es. 16. En un momento que Jesús, en el 21, dice, desde entonces, Jesús empieza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era lo que Jesús estaba proclamando, que era, le era necesario a él. Resulta que venían es muy bueno traer la Biblia a la iglesia, porque en la Biblia puedes darle a la página para atrás y para adelante. Y en el texto ahí solo pueden hacer ellos. Si le das a la página para atrás, en el 15:29, por ejemplo, se titula Jesús sana a muchos. ¿Veis? A ver los que tenéis Biblia. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bien. ¿Visteis en el 32 que dice que Jesús alimenta a 4.000? ¿Visteis que la están gozando, eh? Es verdad. Están encantados. Señales, milagros, provisión. Si le preguntaras a esta gente, ¿qué diría? ¿Te gusta esta iglesia? Todos dirían, sí. Me gusta la iglesia. Hay señales. Mira, dice que en el 15:30 dice, y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. Y Jesús los sanó. Y un poco más adelante había 4.000 varones con hambre. Sin contar las mujeres y los niños, le da de comer a todos. Pero, ¿cómo es la cosa, no? Jesús les empieza a decir que era necesario marchar para Jerusalén. Que le era necesario sufrir. Que era necesario morir. Y entonces uno de aquella iglesia dice, pero vente para aquí. Y se lo lleva a la cocina. Y le dice, mira, Jesús, estás mal, ¿eh? Estás confundido. Está bien, haces milagros, sanas, todo perfecto. Pero tú no puedes ir a morir. Tú no puedes ir a sufrir. Un poquito antes, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Este mismo que se lo llevó a la cocina le dice, es que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador. Era lo que estaba diciéndole cuando le dice, tú eres el Cristo, lo que cantábamos antes, tú seas el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el que nos va a libertar. Y poco después Jesús dice que se va a Jerusalén, y este hombre que proclama que este era el Cristo, empieza a decir, no, no puedes ir. Dice que Jesús, en el 23 dice, él, Jesús, volviéndose le dijo a Pedro. En Marcos habla de que cuando se vuelve y antes de hablar a Pedro, mira a los discípulos y a todos los que allí estaban y entonces empieza a hablar con Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es fuertísimo. Y dice que después le empieza a hablar a los discípulos, a todos los que allí estaban. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este hombre estaba encantado en donde estaba. Estaba encantado con las señales, estaba encantado con los prodigios, estaba encantado con el compañerismo, estaba encantado que con él estuviera Jesús, el Mesías, el Sanador, el Cristo. Pero en el momento que Jesús le dice, es que, mira, esto todo está muy bien, pero es que el propósito por el cual yo estoy aquí no es este solo. El propósito por el cual yo esté aquí es que tengo que ir a la cruz. El propósito no es simplemente que nos estemos gozando. El propósito es que Dios me pueda utilizar a mí para poder llegar a dar salvación a otras personas. Y esto parece como que los discípulos y Pedro no lo entendían. Y dice, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Cómo te vas a dejar que te maten a ti si tú eres el Cristo? El propósito que Dios tenía con Jesús iba mucho más allá de la bendición momentánea que estaban recibiendo en aquel momento. Pero sin embargo parece ser que nadie de los que estaban allí lo veía nada más que Jesús. Solo había una persona allí que lo veía. Esta gente estaba mirando para atrás y viendo desde de dónde Dios, de dónde Jesús los había sacado. Y estaba mirando el presente y querían hacer eterno ese presente. Querían que todo siguiera igual. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabéis qué pasa? Que lo que somos ahora, lo que ahora mismo somos como iglesia, no es el objetivo final de Dios para nosotros. Por más que nos guste, que nos gusta, no es la meta que Dios tiene para esta iglesia. Va mucho más allá. Las palabras que Jesús le da a los discípulos podríamos volvernoslas a decir a nosotros mismos hoy. Dios sigue diciéndonos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere alcanzar el propósito que Dios tiene para él, niéguese a sí mismo. O sea, renuncia a aquello que sí es bueno, pero que no es el propósito final por el cual tú estás aquí. Disfrútalo, vívelo, pero no te aferres a él, porque el propósito de Dios está adelante. No está atrás ni está aquí, está más adelante. Por más que nos guste, debemos muchos de nosotros despertar. Porque si no, corremos riesgo. Corremos el riesgo de quedarnos estancados. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es quedarse estancada. Lo peor que le puede pasar a un creyente es quedarse estancado. Porque como ya tengo dicho algunas veces, si te estancas, te pudres. Entonces, o dejamos de poner el punto de vista en el presente y lo ponemos en el futuro, O si no quieras o no quieras, te vas a estancar. Cuando salimos por la puerta de la iglesia y llegamos a nuestra casa con la bendición que Dios nos da, ¿cuál es el enfoque? ¡Qué bueno fue hoy la reunión! ¿Cómo la gozamos? ¡Qué buena estaba la paella! O el enfoque es, estoy lleno. Dios me bendijo. ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde voy a poderle ser útil? Eso va, si tú te haces esa pregunta, si tú te haces esa si te propones eso el lunes, el martes, va a serte un termómetro para saber si te estás estancando o si estás avanzando. Así que, ¿hacia dónde queremos ir como iglesia? ¿Queremos seguir recibiendo la bendición de Dios? ¿O más allá de recibir la bendición de Dios, queremos bendecir a otros con lo que Dios nos da? Porque yo sé que hay personas, habemos personas que, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, prospérame, Señor, visítame, que tu Espíritu Santo me llene, y que oramos así. ¿Pero para qué? ¿Para estarla gozando? ¿O para hacer que otros conozcan a Cristo? ¿Para hacer que la iglesia pueda crecer? ¿Para hacer que la iglesia se pueda desarrollar? Es necesario que haya un fluido en nuestras vidas y que nos ayude a ir hacia adelante. Porque si eso pasa en mi vida, y pasa en la tuya, y pasa en la tuya, y pasa en la tuya, va a hacer que toda la iglesia vaya hacia adelante. Pero la iglesia la formamos todos, no es, a veces tenemos la idea de que la iglesia es una cosa y nosotros somos otra. A veces pensamos, hablamos así, decimos, mira, yo voy a la iglesia centro cristiano. Y en nuestra forma de hablar no estamos diciendo ni haciendo entender a la gente de que nosotros somos centro cristiano. No es que tú vayas a una iglesia, es que tú eres una iglesia. Eres parte de la iglesia. Por eso, a veces tenemos que cambiar la perspectiva de quiénes somos y qué papel desempeñamos dentro de la iglesia. A veces no nos damos cuenta de que la iglesia está formada por piedras vivas. Y Jesús, piedra viva, pasa a ser cabeza de ángulo. Pero todos somos piedras vivas. Y todos somos necesarios dentro de la iglesia. Y o empezamos a pensar así todos, o si no, siempre nos va a faltar algo para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Porque todos somos necesarios. Tenemos que empezar a marcarnos propósitos, marcarnos metas. Objetivos, mejor que propósitos, metas. Individuales y colectivas. Porque sin ellas, ¿a dónde vamos? Si no tenemos metas, si no tenemos propósitos, si no queremos cambiar, si no queremos cambiar individualmente, ¿cómo vamos a avanzar colectivamente? Es imposible. Yo no hablo de cambiar el propósito. El propósito de Dios está claro para la iglesia. Ir y hacer discípulos. Amén. Es propósito de Dios. Yo no hablo de cambiar la guía. Yo no hablo de cambiar el capitán, ni el motor, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni al pastor. Yo hablo de empezar a cambiar individualmente para que todo el colectivo pueda cambiar. Porque si no, aunque te guste mucho la iglesia y digas que quieres que cambie, si tú no adoptas esta actitud, no va a cambiar nada. Siempre vamos a esperar. Yo espero que Olga cambie, Olga cambie a Carlos, Carlos Oscar, y así estamos. Por eso es un peligro que muchas veces no nos sintamos centro cristiano de Santiago. Y nos sintamos, yo soy Fernando, que los domingos voy al centro cristiano a Santiago. O sea, nos sentimos un individuo aparte de lo que era la iglesia, que en ciertos momentos determinados de la semana se juntan. Pero no es así. No es así. Cada vez que se meten con centro cristiano, se meten conmigo. Cada vez que se meten con Oscar, se meten conmigo. Y yo tengo que defenderlo. Porque se están metiendo conmigo. Y yo soy iglesia. Aclesio lo sabe esta semana. A un señor le tuvimos que decir, estas personas son de mi iglesia. Y yo no te permito. Porque son de mi iglesia. Meten la pata, sí, yo el primero. Es verdad, pero son de mi iglesia. Y cuando le hacen daño a una persona de mi iglesia, me hacen daño a mí. Cuando a mi hermano Félix le fallece el padre, algo me muere a mí también. Yo sufro con él. Y dice, es que a mí, claro, es que yo nunca me llaman. Estoy ahí y nunca en la iglesia nadie me llama. Mira, yo estos días estuve durmiendo en camas separadas, pero al lado de Oscar. Y él se cuida de todo, se trae un tema para los pies, para los pelitos de la nariz, el sobaco no sé qué. Yo tengo que aprender mucho de él, es un fenómeno. Yo no me cuido de nada, que se lo digan a mi mujer. Yo tengo un sobaco así. Y ayer me decía, Patricia se moría de risa. Y estábamos en la playa y uno decía a otro allí, dice, ves, eres un antihigiénico, tienes que cuidarte los pelos del sobaco. Y dice Patricia, ves, aquel también se lo están diciendo. Bueno, ¿qué os quiero decir con eso? Que yo no me cuido de muchas cosas. Y no me miro a ver si el pie, la uña está ahí perfecta, ni... Pero cuando el pie le pasa algo, le pasa al pie, que me empieza a doler la cabeza. Y entonces todo el resto de mi cuerpo, ¡shum!, se centra en el pie. Y muchos de nosotros, no, yo no soy de la iglesia, no se preocupa de mí, porque no sé qué. Y claro, cuando estaba allí y tal. Pero tú te preocupaste de cuando estabas mal, coger el teléfono, llamar al pastor y decirle, oye, pastor, ¿qué me pasa esto? Para que el pastor pueda decirle a los hermanos puedan orar, o puede orar él solo, depende de lo que él quiera. No, pues mi pie es más inteligente que tú. Porque mi pie, cuando está mal, hace un dolor, hace no sé de qué manera, de los nervios, ¡chum!, me duele la cabeza y todo mi cuerpo se centra en los pies. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi pie no es parte del cuerpo? No. ¿Quiere decir que si a ti en algún momento determinado no se te atendió o lo que sea, es que no eres parte del cuerpo? No. Mi pie es parte del cuerpo y tú eres parte del centro cristiano. Aunque en un momento determinado, pues a Valentín se le olvida el nombre, a mí se me olvidan los años y algunas cosas quedan sin atender. Pero eso no quiere decir que no seas parte del cuerpo. No quiere decir que no seas parte de esta iglesia. Así que tenemos que empezar a cambiar algunas cositas para poder hacer que la iglesia avance. Para que poder hacer que la iglesia alcance el objetivo para el cual Dios nos puso aquí. Dice, es que, claro, lo que decimos tantas veces es que yo pienso que no puedo hacer nada. Os voy a pedir un ejercicio, a ver, sincero, ¿eh? ¿Cuántos oran por la extensión del reino, por el crecimiento del centro cristiano? Que levanten la mano. A diario, ¿eh? Más o menos, una vez a la semana, cuatro. ¿Cuántos? Levantad la mano bien alto, que no os dé vergüenza, estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Los que no levantamos las manos somos los que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Janina, levántala más. Janina, ahora, para que el centro cristiano crezca y para que el reino se extienda. Fernando, Rubina, Martín. Vale, vale, gracias. Fernando la baja progresivamente la mano. ¿Por qué no oramos para que el centro cristiano se desarrolle? ¿Por qué no oramos para que el reino de Dios se extienda a través de la iglesia Centro Cristiano de Santiago? ¿Cómo puedes decir que no haces nada o que no puedes hacer nada? Todas las veces que hubo crecimiento en las iglesias, hubo oración. Todas las veces que hubo crecimiento en las iglesias, hubo lectura de la palabra, hambre de la palabra. ¿Sabéis qué pasa? Que si no empezamos a orar para que esta iglesia desarrolle lo que Dios le da, esta iglesia que nos gusta tanto y nos parece tan maravillosa ahora, se va a estancar. ¿Y sabes qué pasa cuando se estanca? Huele. Y cuando huele, la gente protesta. Es que el otro no sé qué, que el otro no sé cuánto, es que no sé qué. ¿Sabes por qué huele? Porque se estancó. ¿Y sabes por qué se estancó? Porque se ombligó. Y empezó a decir, ¿qué ombligo más guapo tengo? ¿Cómo me mola mi ombligo? Pero dejó de preocuparse del ombligo de los que no estaban aquí. Y lo siento mucho, pero hubo horas para que la iglesia se extienda. O si no, se va a estancar. Lo siento. ¿Por qué? Porque si no oras para que la iglesia se extienda, es porque no tienes ganas de que la iglesia se extienda. Y no se va a extender. Porque os acordáis que el pie era parte del cuerpo. Y que tú eres parte del cuerpo. Y si tú, junto conmigo, junto con el otro, no nos preocupamos de que la iglesia se extienda, ¿cómo va a crecer? Dices que, claro, yo tengo muchas diferencias, porque no estoy de acuerdo. Ah, no estoy de acuerdo. Yo cuando pintaron esto, de este color, tampoco estaba muy de acuerdo. En serio, ¿eh? Y no digo otras cosas porque si no ya no me dejan predicar más. Pero yo decía que el púlpito tenía que estar aquí. Y Valentín, claro, no estaba de acuerdo conmigo. Porque lo normal es que esté en el centro de la iglesia. Pero yo creo que eso no nos afectó mucho, ¿no? No nos afectó en nada. Yo no tengo por qué estar de acuerdo en todo con mi pastor. Solamente tengo que estar de acuerdo en una cosa. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y tenemos un propósito, que la gente conozca a Cristo. En lo demás, podemos tener matices. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas con mi mujer. Y mi mujer menos conmigo. Pero eso no quiere decir que no seamos uno. No quiere decir que ella mire de por a un lado y la otra mira. No. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero los dos salimos a trabajar. Y el dinero que ganamos viene para casa. Y a ella no se le ocurre coger y gastarlo por allá, ni a mí se me ocurre gastarlo por allá. Porque tenemos un objetivo común. Llevar la casa hacia adelante. ¿Tuvimos problemas? Un montón. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios nos lleva de victoria en victoria. Y de gloria en gloria, siempre que el objetivo esté claro. Es verdad que a veces el objetivo se pone nublado. Y entonces vienen problemillas y perdemos de vista el norte. Y empezamos y tiranteces y tal. Pero en el momento que viene uno que está lúcido y dice, vamos a orar. Vamos a orar porque aquí esto se está pasando. Y a ver qué es lo que Dios hace. Y dice. Y yo no sé qué pócima mágica tiene el Señor. Que cuando nos juntamos y nos ponemos a orar, la mente cuando te levantas resulta que cambió, ya aquellas tonterías que tenías ya pasaron, ya no importan nada. Lo único que importa es el objetivo común. ¿Cuál es? Que la gente conozca a Cristo. Y debe ser común. Porque si no es común, mal vamos. Tenemos que cambiar la perspectiva en muchas cosas. Quizá no eres la persona que mejor atendida fue de la iglesia. Quizá no eres la persona con la que más veces está el pastor. Pero no dejas de ser importante. Y si te duele, quéjate. Pero no vayas por ahí, quejándote donde no debes. Ven a quejarte al pastor. No pasa nada. Ya lo dije una vez. Yo soy el que llama capacita. Y Valentín tiene la espalda bastante ancha. No pasa nada. Él es nuestro pastor. Y esas cosas tienen que ser pastoreadas. No pasa nada. Después ya se encargará Valentín de ir junto al Señor, decirle que está cansado, junto a María, que le prepare la cena. Todo eso. Pero eso no te corresponde a ti. A ti lo que te corresponde es que si estás mal, no te sientes bien, que no te sientes pastoreado, que no te sientes en la visión, en la meta, el objetivo, no sé qué, no sé cuánto. Pastor, por favor, Pero nunca jamás pienses que eres menos, ni que no eres importante, ni que no eres parte. Eres parte y eres importante. Tenemos que empezar a cambiar ciertas cosas, le decía. Yo veo que mucha gente vive en el Cristo Salvador. En el Cristo que decía Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Salvador, el ungido. Tenemos que... Eso es verdad. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al Cristo Señor. El Cristo Señor. De aquellos todos que decían que Jesús era el Cristo, pocos lo siguieron después como Señor. Y solo aquellos que lo siguen como Señor pueden alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Porque aquellos que solo lo tienen como Cristo Salvador, cuando vienen maldadas, se escapan. Pero los que lo tienen como Señor, cuando vienen maldadas, aguantan. Porque saben que el Señor tiene el control absoluto de todo. Y no va a dejar a ninguno de sus hijos ahí. Tenemos que pasar a una mentalidad diferente. Muchos están ahí, Jesús me salvó, qué bien, aleluya, Jesús me salvó, Jesús me salvó. Sí, te salvó. ¿Y para qué te salvó? Oh, del pecado. Muy bien. ¿Y por qué no te lleva con él? Ah, es verdad. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Todos aquellos que somos salvos, ¿por qué el Señor no nos lleva con él? ¿Será que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros mientras estamos aquí? ¿Será que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros dentro del centro cristiano? Pues perdónate que si sigues viviendo pensando, Jesús me salvó, qué bien estoy, no estás avanzando. No estás alcanzando el propósito. Tienes que ir más allá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Muchos tienen a Jesús como el Cordero. Y es verdad. Jesús es el Cordero. Fue la cruz. Cordero inmolado y murió por cada uno de nosotros. Pero Jesús no es solamente el Cordero. Jesús es el León. El único capaz de abrir los sellos. El que venció. Ese es Jesús. Y ese Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y tenemos que empezar a vivir en esta mentalidad. El León de Judá es el que mora en tu interior. Y el que te capacita para poder vivir el día a día. Él no nos salva. Él no vence a la muerte simplemente para librarnos del pecado y librarnos de la muerte. Él va mucho más allá. Él te libra de la muerte para poder vivir y vivir abundantemente. No te libra de la muerte para tener una vida estancada, sino que te libra de la muerte para poder vivir una vida fluida, fluida, todos los días cosas nuevas, todos los días cosas nuevas en Cristo. Porque Cristo no se agota nunca, nadie puede agotar todas las cosas que Dios tiene para Él. Porque tiene y tiene y tiene y tiene y tiene. Y cuantos más gastes, más te da. Es como el jefe que te está pagando, te voy a pagar todo lo que gastes, y tú a gastar. Y él a pagarte. Pues así es Cristo. Si toda aquella cosa que Dios te da, tú eres capaz de gastarle y sembrar, Cristo te va a dar más y más y más y más. Pero tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Y yo sé que es difícil. En mí es casi imposible. Pero si Dios me está hablando esto, es porque es posible. Vivir abundantemente, no vivir mediocre ni vivir estancados, abundantemente. Muchos creyentes le tienen miedo al mal. Y es verdad, el mal es malo. Es malo, malísimo. Pero Jesús nos da la victoria, hermano. No le tengas miedo al mal, tú tienes autoridad para poder derrotar al mal. Tienes autoridad para poder conquistar, para poder hablar lo que Dios habla, para poder romper, para poder atar, para poder desatar. ¿Por qué no utilizamos lo que Dios nos da? ¿Por qué estamos ahí, ay, el mal, qué malo es? En vez de enfrentarnos a él. Dios nos da la capacidad de poder ir de victoria en victoria. ¿Por qué no peleamos, hermanos? ¿Por qué nos acomodamos tantas veces? Porque la estamos gozando, ¿verdad? Ya el bautismo en agua ya pasó. Hay posibilidad de llegar al bautismo en el Espíritu. Hay una página aquí que marca la diferencia. Es la primera página de Hechos. Antes de Hechos, la tenéis ahí, ¿visteis? Donde empieza Hechos. No vamos a leer nada de ella, pero la vamos a mover así. Antes de Hechos, la gente se bautizaba en agua. Antes de esta Hechos 1. Pero después de Hechos, fueron bautizados en Espíritu Santo. Y fueron capacitados. Y fueron llenos de poder. ¿Y por qué no vivimos conforme a aquello que Dios tiene para nosotros? Si no fuiste bautizado en Espíritu Santo, ¿por qué no le pides a Él que te bautice? Si fuiste bautizado en Espíritu Santo, ¿por qué no utilizas el poder que Dios te da? Quizá te pase como aquellos que fueron con Eliseo. Vamos a ir al Jordán, queremos anchearnos, queremos crecer, queremos desarrollar lo que Dios tiene para nosotros, pero aquí no lo damos hecho, esto es demasiado estrecho. Vamos al Jordán, vienes con nosotros, voy. Y se ponen a cortar. Y cuando se le ponen a cortar, resulta que la pieza metálica del hacha se cae en el agua. Y quizá a muchos de nosotros nos haya pasado eso, quizá a mí me haya pasado eso. Que te pones a cortar, te pones a servir al Señor y a servir y a servir y a servir y en un momento determinado no sabes ni por qué no das un golpe y la pieza metálica se cae en el agua. Vamos a leerlos. Segundo de Reyes 6. En el 4. Ya están allí cortando, ya están allí cortando. Dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Querían crecer. Queremos crecer, iglesia. Tenemos que cortar. No nos queda otra. Tenemos que cortar, tenemos que podernos hacer, tenemos que trabajar. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ay, señor mío, que era prestada! ¡Ay, señor, esta hacha no es mía! ¡Alguien me la dejó! Con eso que tú estés trabajando para el Señor, no es tuyo. Alguien te lo dejó, y es Él. Este hombre reconoció que se le había caído al hacha, y no pasó nada. El varón de Dios preguntó, ¿en dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Quizá estuvimos cortando durante mucho tiempo, y el hierro se cayó. Porque se usó, se cayó. No pasa nada, porque dice, Señor, ya lo que tenía de parte tuya parece como que no lo tuviera. Parece como no tuviera ganas ni de orar por la iglesia, ni de evangelizar, ni de predicar, ni de servir, ni de nada, de nada, de nada. Se me cayó el hierro al agua. ¿Y qué hace Dios? Viene, echa una madera y el hierro vuelve a flotar. O sea, lo que fue puede volver a ser. Y vas a poder seguir cortando. Pero tienes que decir, ya no lo tengo, Señor, no era mío, tú me lo diste y se me cayó. Necesito que me lo vuelvas a dar para seguir cortando. Y yo estoy en esa oración. Necesito que Dios me vuelva a dar para seguir cortando. Pero tengo que tener mentalidad de querer anchearme, de querer crecer. No puedo tener mentalidad de decir, Señor, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas? Y nos quedamos aquí para siempre, ya estamos todos. Estamos los guays, los chachis y los otros. ¿Estás tú? Moisés, Abraham, ¿qué más? Pero estos tenían otra mentalidad diferente. Querían crecer. Y yo sé que hay gente que, no sé qué pasa, pero durante mucho tiempo no, está ahí como estancada. Y Dios nos está diciendo a todos estos que estamos estancados, tenemos que avanzar. Tenemos que querer crecer. Y va por ti. y o empezamos a quererlo y a orarlo y a desearlo, o no va a pasar. Y siendo sinceros, esto no nos va a llenar, ni nos llena. ¿Sabes por qué? Porque no hay gozo mayor que servir al Señor. No hay gozo mayor que servir al Señor. El otro día le decía a una amiga, pero tienes que servir al Señor. Es que estaba desanimada. Precisamente por eso tienes que servir al Señor. Porque si vas y sirves al Señor, vas a venir animada. Está bien prepararse, están bien los estudios. Hay que seguir preparándose, hay que seguir estudiando. Pero recuerda que estás ungido con el Espíritu Santo para poder servir. No esperes más a prepararte más para servir, ya puedes servir ahora mismo. No hace falta. Para empezar a servir, acabar de estudiar. Puedes seguir estudiando mientras estás sirviendo. Necesitamos sabiduría, hablábamos el otro día, Óscar y yo. Dice que Dios le da sabiduría a todos aquellos que le piden. ¿Y sabes quién no pide sabiduría? El burro. Porque ¿quién no necesita sabiduría? Yo necesito sabiduría. Para mí. Para todo. Para todo necesito sabiduría. Hay que prepararse. Pero estamos en el tiempo de la unción. Ya Dios derramó de su Espíritu Santo. Ya Dios te bautizó con el Espíritu Santo. Ya puedes hacer cosas, aunque te tengas que seguir preparando. Ya podemos hacer cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo que Cristo le amaba? O que no te preocupes, habla con Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes por qué no lo hicimos? Porque no nos preocupaba. Apártate de mí, Satanás, porque buscas más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Dios es bueno, amigos. Dios trae oportunidades. Aquellos que son humildes, Dios les da oportunidades. Y nunca se pasa el tiempo. Debemos de dejar de decir oraciones. Simplemente tenemos que empezar a orar con el Espíritu o en el Espíritu. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir, Padre, perdóname, que Padre, por favor, perdóname. No tiene nada que ver. Las oraciones, ¿sabes a dónde van? A ningún sitio. Cuando uno ora con el Espíritu, adelante mismo de la presencia del Señor. Tenemos que empezar a guerrear, a pelear por los nuestros, pero con el Espíritu. Porque ya estamos cansados. Yo llevo orando desde que me convertí. Y a veces oro por orar. No es lo mismo dar gracias por los alimentos que dar gracias por los alimentos. Hay una gran diferencia. Dar gracias por los alimentos puede ser algo religioso, que está muy bien. Señor, te doy gracias por los alimentos. Señor, yo no merezco estos alimentos. No merecía ni estar aquí sentado. Pero tu misericordia permite que hoy pueda volver a comer. Y muchos de los que estamos aquí sabemos que no merecíamos estar aquí. Así que nada, o cambiamos nuestra mentalidad, hermanos. Y creo que viene un tiempo para poder hacerlo. Y para poder crecer. O si no, vamos a estar gozando. Pero un tiempo limitado. Porque nos vamos a estancar. Que el centro de nuestra vida sea Cristo. Y no mi gozo. Que Dios os bendiga.